Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE con un gran equipo de comentaristas: Joseba, Mónica, Luis, Palomar, Senabre, Uzquiano. Sigue Antoñito Ruiz, que estaba con el presidente Cerezo. Se incorpora Manolo Oliveros desde Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, aleluya, el Barça ha hecho un comunicado oficial, sí, confirmando que Ansu Fati ha sido operado.
Sí, lo que pasa es que no ha aclarado absolutamente nada, ¿no?, en ese comunicado. Y ha hecho un comunicado también a las 2 de la tarde diciendo que iba a una revisión clínica por parte del doctor José Carlos Noroña y que después darían un comunicado del resultado de la operación, ¿no? Pero simplemente ese comunicado, que como digo no ha aclarado absolutamente nada, dice que ha sido sometido a una artroscopia de revisión en la rodilla izquierda a cargo del doctor José Carlos Noroña en Oporto y que el jugador seguirá con su proceso de recuperación. Y nada más. No se indica qué es lo que han visto en la rodilla después de las intervenciones que ha tenido últimamente desde esa lesión del día 6-7 de noviembre y qué solución han adoptado después de ver lo que han visto en la rodilla, ¿no? Ni se dice cuánto tiempo más le queda de recuperación. Entonces nosotros, que venimos hablando con un especialista, lo que nos dicen es que lo normal es que se le haya extirpado al menos una parte del menisco y que tendría el alta en unos 2 meses. Pero eso simplemente es, Juanma, una hipótesis muy probable, pero que no dicen oficialmente. Sí, sí. No sé si ha sido así o no, pero lo normal, después de tantas suturas, de que no cicatrice la zona del menisco, lo normal es que le hayan extirpado esa parte del menisco o bien todo, esperemos que no. Que no sea todo.
Antoñito Ruiz, ¿el Atleti cómo se va a presentar en Barcelona? ¿Cómo está?
Bueno, pues mira, en la vida para mí son muy importantes las señales. Y esta mañana se ha producido una buena noticia en el seno del trabajo del Atlético de Madrid que puede acaso interpretarse como una señal positiva. Hoy han vuelto al trabajo Lodi, Jiménez y Lemar. Los dos primeros no habían trabajado en toda la semana. Lemar solo ayer se ausentó del grupo. Y por primera vez, si no se lesiona ninguno mañana, por primera vez va a poder contar Simeone mucho tiempo con toda la plantilla. Está preparando un once que a mí me gusta. Un once, hoy ha hecho una prueba muy concreta y tan solo habría una duda entre Jiménez o Felipe. Yo he probado con Felipe. El once habla de Oblak, de Trippier, Savic, Felipe, Hermoso y Carrasco, o sea, línea de tres centrales con dos carriles. Mantiene a Condovia por delante de los centrales, después de la buena actuación el otro día en Elche. Coque, Lemar y arriba jugarían Marcos Llorente y Luis Suárez. Esto significa que ni Joao Félix va a ser titular, y tampoco Correa, que es uno de los revulsivos que ha venido utilizando el Cholo en los últimos partidos. Está caro entrar para este encuentro, y Correa y Joao Félix, insisto, si mantienen lo que ha probado, se quedarían fuera del once titular.
Vale, ¿y en el Barça, Oli?
No, en el Barça no hay novedades. Yo creo que jugarán prácticamente los mismos porque viene repitiendo Ronald Koeman no solamente el dibujo, sino la gente que juega. Solamente hoy, como nota positiva, ha sido que Braithwaite, que estaba con la baja médica, ha entrenado parte del entrenamiento, lo ha hecho ya con el grupo, pero yo creo que va a jugar con los habituales. Es decir, vamos a recordar, Ter Stegen en la portería, con tres centrales. El otro día estaba Araujo, no estaba Mingueza. Bueno, Mingueza o Araujo, con Piqué y Lenglet, Dest, Alba en los laterales, en los carrileros, Busi, De Jong, Pedri, Leo y Griezmann. No, no hay más, me parece.
Os lo pregunto a todos. Al Atleti le vale el empate, ¿no? O sea que, vamos.
Bueno.
¿No?
Antes del partido, le vale, no. Le vale al Madrid mucho el empate.
Le vale al Madrid, claro. El Atleti vale tiene que ir a ganar y yo creo que tiene que ir a ganar de verdad. No, sí. No pensando en 0-0 hasta el minuto 80 y luego metemos un gol. Yo creo que si el Atleti quiere ganar esta liga, tiene que ser atrevido de verdad e ir por la victoria desde el principio, sin medir demasiado.
Que claro. Si el Madrid gana al Sevilla, el Barça le puede poner la liga bandeja al Madrid y un empate también. Necesita ganar el Atlético de Madrid.
Yo sí, viendo sí. Cómo están las cosas ahora mismo, creo que el empate no es malo para el Atlético de Madrid.
¿Por qué?
Porque no.
Pero porque, ya dejas de depender de ti mismo, ¿eh?
Bueno.
Y quedan 3 jornadas.
Sí, sí, pero tienen que ganar los demás, ¿eh?
Yo estoy ya, con Joseba, pero...
Y el Real Madrid tiene que ganar al Sevilla, ¿eh? Cuidado.
Pues yo sí, creo que si va con esa mentalidad, cuidado. Pierde.
Estoy claro, con Joseba, pero los términos
no,
exactos...
Sí, de... evidentemente el Atleti va a ir a ganar, digo yo, no va a salir a empatar,
no,
porque si sale a empatar...
No, es que mi miedo es ese, pero vaya con el freno de mano echado, diciendo, bueno, vamos a empatar,
pero
y si nos encontramos
que el
con la victoria...
si empata, no es mal resultado, viendo cómo está ahora mismo la Liga.
Por redactar... correctamente la frase de Joseba, que comparto, habría que decir que el empate puede no ser malo. Puede, porque antes del partido no lo firman tampoco ellos, van a por el partido, pero si el Madrid no le gana al Sevilla, puede ser bueno el empate.
Yo creo que tiene que ir al Atlético como si fuera una final. Y a una final no va a ser
malo, puede ser horroroso.
Claro. Por eso, pero que puede no ser malo.
Lo que no es malo es ganar. Eso es lo que...
Claro,
no,
dependerá de lo que pase el domingo, Maldebe.
Pero vamos a ver. No,
pero, pero lo que es realmente malo es perder.
No, pero si el Atlético... En realidad no, Joseba. Si el Atlético de Madrid deja de depender de sí mismo a falta de tres jornadas, es una catástrofe.
Bueno, pero que la jornada se tiene que completar, que no sabemos.
Bien, claro, bien, pero claro. Si el Madrid gana... Al
claro,
final,
pero es que... Eso, estáis poniendo la suposición no, de que salga todo mal al Atleti
no,
Madrid.
No, pero si el, Madrid empata, ¿qué más da que el Atleti pierda?
Tened en cuenta que en esta semana hay tres jornadas.
¿Por eso?
Tres partidos, eso. Se decide la Liga la semana que viene. Casi seguro. Bueno, a lo mejor nos vamos al último partido, pero vamos, que la semana que viene se decide el campeonato. Gracias, Antonio. Gracias, Oliveros.
Una cosa rápida, Juanma. Hay un elemento que sirve como revulsivo dentro del vestuario, porque así me lo han comunicado algunos de dentro. Aquellos gritos de campeones de la comida de la casa de Messi. Bueno, pues y como que no gustan mucho, ¿no? Y que además...
Pero que era por la Copa, dice.
Sí, sí, claro.
Sí, pues no lo han interpretado así, ¿no?
No le gusta que celebren la Copa de esa manera.
Era por la Champions femenina,
pero por el COVID lo hizo,
por respeto al Atlético de Bilbao, no le ha gustado.
Yo te digo que eso va a incentivar aún más el orgullo y el amor propio de los jugadores.
Pues cuidado, que el siguiente rival del Atlético de Madrid es la Real, y no veas tú la Real como celebró el título de Copa también, ¿eh? O sea,
sí,
que
sí, pero ese sí lo celebró de verdad.
Estará cabreadísimo también con la Real Atlético, entonces.
No, tú eres inteligente, tú deberías saber decodificar.
No creas, Santoyito, no creas.
Gracias, hasta luego, Antoñito.
Vale, hasta luego.
No sé si leísteis ayer los tuits que publicó nuestra compañera Gemma Santos sobre el asunto que le ha pasado a su madre, a una histórica del fútbol madrileño, Amelia del Castillo. Gemma, ¿nos puedes contar la historia para los oyentes que no la conozcan?
Sí, voy a resumirla muchísimo. Mi mamá creó el equipo de su pueblo, el Atlético de Pinto. Ella se llama Amelia del Castillo y en el año 2000 todo el pueblo de Pinto votó unánimemente para que el campo municipal se llamara Amelia del Castillo. Con el paso del tiempo, ella es presidenta de honor, además de fundadora, fundó el club en los años 60 siendo mujer en época franquista. No pudo ser entrenadora porque los estatutos de la federación por ser mujer no se lo permitían, así que se puso al frente del equipo como dirigente, que eso no se lo prohibían. Bueno, han pasado muchísimos años. El Atlético de Pinto es hoy un club de tercera división y los compañeros del país han tenido la deferencia de invitar a mi madre a participar en sus reportajes de pioneras del deporte, como pionera del deporte español que es. Ella es la primera presidenta del fútbol español y del mundo, que en su tiempo hasta la CBS vino a entrevistarla. Es un emblema de Pinto y los compañeros del país querían rendirle ese homenaje haciendo un reportaje sobre su vida, sobre ella. Pidieron permiso a los dirigentes actuales del Atlético de Pinto para que el reportaje se hiciera dentro del estadio, en las gradas. El estadio es municipal, pero están de denuncias el ayuntamiento y los dirigentes del club, y hay un montón de litigios y un montón de cosas oscuras, bueno, de las cuales mi madre no tiene ninguna culpa, solo querían que el reportaje fuera dentro del Amelia del Castillo, y hasta en tres ocasiones los dirigentes del club, a través de su jefe de prensa, que es con quien habló con Luis, el compañero del país, se negaron, diciendo que la habían tratado incluso en junta, pero como están con temas judiciales y temas de litigios, pues que no quieren que nadie que no sea del club entre a la Amelia del Castillo. Mi madre es Amelia del Castillo.
Es que es impresionante, ¿eh? La historia es impresionante. No han dejado entrar a Amelia del Castillo en el campo Amelia del Castillo. Pero yo de verdad, estas son cosas que es imposible, que cuando lo leí, digo, es imposible que pues pasa. Doña Amelia.
Buenas noches.
Buenas noches. No sé ni qué preguntarle, la verdad, porque me dan ganas de decirle, diga usted lo que quiera, porque ¿qué sintió cuando fue a hacer la entrevista y tener que quedarse en la puerta del campo?
Pues vamos a ver. En principio sentí, pues, humillación, mucha pena y mucha tristeza. Y bueno, pues no sé, muy decepcionada. Luego lo pensé un poco mejor y dije, bueno, pues son cosas que tienen que pasar, son unas personas ajenas totalmente a lo que es el Atlético de Pinto, no son de Pinto, han llegado ahí de una manera un poco muy rara, muy extraña. Yo creo que no conocen ni siquiera la historia del Atlético de Pinto y lo que representa el pueblo. Y bueno, me tranquilicé un poco y bueno, pues con mucha pena me vine para casa. Luego esa tristeza, esa pena, pues esa indignación pasó a ser hoy pues un motivo de alegría, de satisfacción, porque no pensé que después de tantos años todavía se acordaran de mí, me quisieran tanto y tantísimas personas como me han dado su apoyo, su cariño. Y sinceramente, pues quiero agradecerles y perdonar que aproveche estas...
No, no, precisamente para eso es, doña Amelia.
Pues lo que... Muchas gracias. Yo lo que quiero, porque es imposible contestar a nadie. Además, yo tampoco estoy dentro de las redes sociales. Tengo una secretaria que es maravillosa, que es mi hija, que es la que me lleva todo esto. No sé cuánto me pedirá después, ¿no? Pero bueno,
como sea como en la radio, va a pedir mucho.
Sí, pues muchos besos y abrazos, seguramente. Entonces, pues sí, quisiera agradecer a todas estas personas que me han dado ese cariño, ese apoyo, me han levantado la moral. Pienso que todo el esfuerzo que realicé en aquella época tan, tan sumamente difícil, pues que ha merecido la pena llegar hasta aquí. Y de verdad que agradezco muchísimo, muchísimo a todos. No quiero personalizar en nadie, porque desde la prensa, desde instituciones, desde, bueno, todo el mundo me ha dado el cariño y el apoyo, que para mí esto es pues como un trofeo, que he ganado el mejor trofeo, que sí, lo voy a guardar todo. Y bueno, pues para que algún día mi nietecilla, que ya sabe leer, pero que cuando ya sepa leer mejor y comprenda lo que fue su abuela, pues lo pueda leer y se sienta un poquito orgullosa de mí.
¿Se da cuenta que han logrado justo lo contrario de lo que buscaban? Es decir, estaban boicoteando algo y han convertido esta entrevista, este reportaje, en algo extraordinario, en lo que todo el mundo nos hemos fijado precisamente por la circunstancia que ellos han provocado. Es increíble, nos han hecho un favor a todos. Todos vamos a leer este reportaje gracias al comportamiento mezquino que han tenido ellos.
Pues sí, precisamente yo creo que buscaban eso, buscaban el hacerme un desprecio, el que ya después de tantos años pensaban que aquello pues no tenía ningún valor, que Pinto y muchísimas personas se habían olvidado de mí, y justo han encontrado pues una respuesta que para mí ha sido maravillosa, de verdad. Y no tengo palabras para dar las gracias a todos.
No se puede subestimar, Juanma, a una mujer como mi madre.
No, nunca.
Lo que luchó en su día, claro, vamos, evidentemente, vamos. No nos pueden subestimar de esta manera, porque estaban avisados a través de Luis. Les dije, por favor, hazle saber que mi madre está muy disgustada, que está muy indignada, muy ofendida, y les dio lo mismo.
Es que, claro, a mí...
No nos pueden subestimar.
Es que a mí me sale decir, pero usted ha tenido algún problema con ellos, para que tal, no sé qué. Pero ¿y qué más da? O sea, es que los problemas que han tenido, eso es otra cosa. Es que es Amelia del Castillo. Tiene que entrar en el estadio al que le pone el nombre, porque es la fundadora, la persona más importante en la historia del club.
Mira, Juanma, además querían, mi mamá te lo va a contar, pero es que ella recientemente, bueno, le puso en su día Atlético de Pinto por su amor al Atlético de Madrid. Y recientemente, cuando derruyeron el Calderón, ella llamó personalmente al Atlético de Madrid para que, por favor, unos poquitos de los asientos del Vicente Calderón siguieran viviendo en su estadio. Y quería darlo a conocer en el reportaje. No ha podido.
Bueno, a ver si... No, iba a decir, a ver si entran en razón los que estén ahí al frente. Por cierto, ¿quién está al frente del Pinto?
Garzón, un abogado, Garzón.
Pero no es el Garzón de la Audiencia Nacional, ¿no?
No. José María Garzón.
Vale.
Que aparte, también de otra manera, pues oscura, él entró con Piti, Los Acosta, Gaby Moya y compañía, después de que Óscar Garbín también saliera del club, y luego le dieron, bueno, pues eso, la patada a Piti y los demás. Están judicializados, denunciados mutuamente. Bueno, es que es todo tan oscuro.
Sí, pero da igual. Pero es que eso no tiene que ver para que, pues que entre madre, doña Amelia, claro, del Castillo al campo a que le hagan una foto. Es que solo faltaba. Es que no está pidiendo nada más. Nada, doña Amelia, que la admiración absoluta por la trayectoria y por el comportamiento que ha tenido usted con esta circunstancia desagradable ayer, pero como usted decía, muy reconfortante en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por darme un poquito de voz y poder agradecer públicamente, ¿por qué no puedo hacerlo uno a uno de todos los mensajes? Vuelvo a repetir, de cariño y de admiración, sí, y de apoyo que he tenido. Sí. Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Señora, hablando de voz, vaya voz que tiene su hija, ¿eh? Qué voz, ¿eh?
Preciosa.
Hasta el Cholo Simeone se rindió en una rueda de prensa.
La madre también, ¿eh?
Sí.
Qué buena voz.
También buena voz, sí. Sí.
Mi madre mejor. ¿Qué oyentes tienes, Juanma? Que se queda hasta American, se queda mi madre, hasta el final de los programas, todos los días.
Porque sí, le gusta la NFL.
Sí, claro. No, tendrá insomnio y la mujer pues oye.
No, es que Americans, lo has dicho como hasta American.
Sí, porque, como si fuera lo peor.
Hasta la basura más grande de la
No, radio, no, no, porque habláis de Estados Unidos, que mi mamá no controla mucho el tema, pero que ella escucha hasta eso.
Vale, pues doña Amelia, quiero que escuche usted esto. Quiero que escuche cómo hace su hija la publicidad de Rastreator. Vea usted qué calidad. Escuche por... No, no, y luego le pido la opinión. Escuche, por favor, esto. Adelante, Gemma.
Bueno, no sé si te voy a convencer, mamá, hablando de Rastreator. Con ellos, tú y todos los oyentes se van a ahorrar un montón de dinero al año. Hasta 1.490 euros de media al año en todas las facturas de la casa con Rastreator. Los seguros, la hipoteca, el teléfono, internet. Sí, 1.490 euros al año de ahorro en todas las facturas con Rastreator. ¿Cómo podemos comprobar? Rastreator te ayuda a todos los oyentes del partidazo. Rastreator.
Doña Amelia, ¿qué me dice?
Pues que no me canso de oírla nunca. Es una maravilla de voz. Desde siempre lo ha tenido y ahora pues muchísimo más. Así que pues...
Que ha merecido la pena, mamá, toda la pasta que te has gastado en mí, ¿eh? En los estudios y en todo, y en los cursos.
La verdad es que sí, cariño, la has sabido aprovechar de maravilla.
Claro, usted no se cansa de oírla y además como ella habla poco y es mudita, sí, pues me imagino.
Sí, claro.
¿A quién habré salido?
Madre mía. Y los WhatsApps, el más corto tiene 37 líneas, pero bueno.
Y emoticonos.
Efectivamente. No, un beso, doña Amelia.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, gracias por todo.
A vosotros.
Adiós, Gemma.
Mua, hasta mañana.
Un beso, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Pues decía uno, mi ánimo, mi cariño y mi admiración para la mamá de Gemma Santos. Lo que le han hecho a la señora Amelia es el reflejo de la sociedad enferma en la que vivimos. Es de vergüenza. Doña Amelia les tendría que haber dicho a esos dirigentes, están ustedes ahí porque yo fundé el club, Cenutrios. Lo peor de todo sobre lo que le pasó a Amelia...
Cenutrio, qué clásico.
Me encanta, me gusta mortadelo y limón.
Sí. Cenutrio.
Lo peor de todo sobre lo que le pasó a Amelia es que ya ni me sorprende. Los tiempos que corren y con tanto cazurro, con cierto poder, ya ni me llama la atención. ¿Qué pasa con Dembélé? Se pregunta otro. Dais a Griezmann como titular, claro, y el Barça ha estado bien hasta que ha dejado de jugar el mosquito. Hazard fue el que más corrió ayer, sí. Ahora solo le falta a Zidane decirle que hay que hacerlo hacia adelante. Y hay un oyente que también se queja sobre las bases del concurso de la televisión. Dice, Juanma, para hacerlo del televisor un poquito más difícil, no sé, te pongo aquí un ejemplo. Hay que hacer un tuit, compartirlo con tres amigos del colegio de tu misma edad, hacer una foto haciendo el Camino de Santiago, otra foto de una rozabanda y después, si quieres, ya ponerlo en Instagram.
No, hombre... No, tampoco es tan difícil lo que hemos dicho,
bueno,
¿no?
Es que hay gente que para encontrar tres amigos, cuidado, ¿eh?
Claro. Para encontrar tres y claro, ponerlos en Instagram. Bueno, está bien, está bien.
Y escucha que hay un oyente argentino que nos deja este mensaje.
Y capaz que sí.
Sí, todo bien con el Villarreal, sí, que llegó a la final de la Europa League, pero dejen de hablar del penal de Riquelme, que gracias a Riquelme llegaron a la semifinal de la Champions. Le están dando siempre con un palo a Riquelme. Muchachos. felicidades al Villarreal, pero olvídense del penal de Riquelme.
¿Me suena la voz? ¿Me quiere sonar la voz, Luis?
¿Y a quién?
Sí, 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 yo creo que lo conocemos a este oyente.
¿Sí?
Sí, creo que sí. Sí, sí. ¿El de Bar un fenómeno?
Sí, iba a decir, el de Bar un fenómeno.
Una de la mañana, a las 12 en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Busca un trabajo que te guste y no trabajarás en la vida. Es una de las cosas que Felipe Souto tiene como lema. Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser bombero.
Normalmente yo siempre suelo valorar el momento, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Estas viviendas post-COVID tienen todo lo necesario para sobrevivir a un confinamiento futuro. Para que te hagas una idea, son como grandes urbanizaciones con casitas de madera.
La idea de tener diversos lugares donde trabajar, el hecho de poder tener una terraza o un balcón.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, en encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja,
Risto Mejide,
Dana Paola,
¿alguien da más?
Top Star. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso tienes hasta un 30% de descuento y más sorpresas en su Friends and Family, en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 9 de mayo. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Aldi tenemos mucha Italia y 15 segundos para contarte que a partir del lunes 10 encontrarás Paqueri por solo 1,79. Y tagliatelle di saboris, risotti, vinagre di Modena, sassi di pesti, sassi cherry, garanelli, passati con tomate, sassi di pizza. Aldi, mucha Italia, pochi prezzi.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, tramo final de este partidazo. Nos queda mucho, ¿eh? Nos queda el tenis de Americans, el motor, todavía cosas de fútbol. Está Alcalá, hombre Alcalá.
Hola.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Estupendamente, vale, estupendamente. Vale. Aquí disfrutando de una gran función de radio, sí señor.
Sí señor, sí señor. En la semana que viene... Van a decir definitivamente si va a entrar público en España, en primera y en segunda, en las dos últimas jornadas, ¿no?
Esto se va a acabar y vamos a seguir hablando de si va a entrar público o no.
Está quedando
no
un poco largo esto, ¿eh?
O sea, quiero decir, no, está quedando un coñazo. O sea, es larguísimo, se hace bola. Yo entiendo que el oyente diga, jo, ya están estos pesados otra vez con... Y es verdad lo que dice Joseba. Al final, como lo decidan en junio, pues se ha acabado la... Sí. Claro, sí, sí, como tarden un poquito más y si lo decidan en junio o en julio, pues no sé, muy bien. En fin, el caso es que la próxima semana el viajero ministro Uribes, que está esta noche haciendo parada y fonda en Jaén, pues tiene una cita con Javier Tebas y con la ministra de Sanidad, y bueno, pues de ahí dicen que sale la reunión definitiva. Lo que tenemos claro es que esta jornada de este fin de semana, los partidos que estabais hablando anteriormente, la posible resolución, los partidos muy importantes para el título de Liga son sin público, jornada 35. La próxima jornada es la 36 y es intersemanal, martes, miércoles y jueves es sin público. Y vamos a la resolución final, jornada 37 en fin de semana, jornada 38 en fin de semana, donde a lo mejor hay un mínimo porcentaje. Hoy en el acto de la vacunación de los del plan de vacunación de los deportistas olímpicos, le han presentado al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, la pregunta era clara: en esas dos últimas jornadas, 37 y 38, ¿habrá público, sí o no?
Las decisiones en relación con la presencia de público no son decisiones deportivas, son decisiones sanitarias. Y por consiguiente depende siempre de cómo estén cada una de las comunidades autónomas, y todo eso es lo que preside nuestras decisiones. Ahora estamos en conversaciones con la Liga, se lo digo ya, y vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Todos estamos esperanzados, por tanto en eso estamos. La semana que viene hablaré con el presidente de la Liga y con el presidente de la ACB, y vamos a ir viendo de la mano todos lo mejor para el deporte y para la salud.
Suena un poco a limosnita. Sí. Venga, las dos últimas, un partido cada equipo y está.
Sí, porque eso la verdad es que hay que decir también, hay que decirlo, eso no vale para nada, Juanma.
Para nada.
Es una chorrada monumental. O sea, estamos aquí y al final la montaña parió un ratón. Pero claro, si van a entrar 1.500 personas en la jornada 37 o a lo mejor en la jornada 38, es una soplapollez monumental que no vale absolutamente para nada. Sí, valdrá como experimento, como no sé qué, para no empezar directamente de cero, porque evidentemente a finales de agosto, en septiembre, cuando empiece la próxima temporada del campeonato de Liga, no se va a empezar directamente con 100.000, 80.000, 50.000 personas. Habrá que ir progresivamente y, bueno, pues seguramente si se ha abierto ya la puerta, se ha dejado entreabierta en estas dos jornadas y ha entrado un 5%, un 10%, no sé, yo creo que va a ser menos incluso si lo hacen, 5.000, 7.000, 8.000, sí. 10.000 personas a lo mejor en campos muy grandes, pues bueno. Pero vamos, que lo gordo de esto va a quedar seguramente para septiembre, para otoño, para la próxima temporada, cuando, por cierto, estará vacunado, si continúa este ritmo de vacunación, más allá del 70% de la población española, con el objetivo de casi casi rozar el 100% en Navidad y que de alguna forma la vida se parezca a lo que era la vida anterior al COVID. Para la próxima semana, lunes o martes, apúntate en la agenda esa reunión de Uribes con el presidente de la Liga, con Tebas. Hay muchas presiones del fútbol profesional, porque es verdad que se siente agraviado en referencia a otros deportes, o a la segunda B o a la tercera división, y si las presiones surgen su efecto, pues entrará un mínimo porcentaje, jornadas 37 y 38, y si no hay efecto, pues iremos directamente a la próxima temporada. Pero vamos, a este serial me parece que le quedan dos o tres capítulos solamente, sí. Porque se quedan además solamente dos o tres fines de semana y punto
final. La serie se acaba obligatoriamente.
Sí. El afortunadamente también. Sí.
Gracias, Alcalá.
Muy bien, bueno, Americans.
Ahora viene de Americans.
Si quieres... ¿Cuánta expectativa?
Sí, desde luego.
Sí, todo el mundo habla de Americans.
Una clave enorme,
está,
¿eh?
Está creciendo.
Es la sección.
Ya era hora de que creciera. Espera, y eso, el Gala, dilo.
De Americans, oh yeah, coast to coast.
Esto lo grabamos y lo vamos a poner cada...
Sí, hombre, claro. Un jingle de...
Con Brian nada más.
Hasta luego, Alcalá.
Chao.
Un par de sonidos antes de que vayamos al polideportivo. Este es de Valentí Guardiola, el padre de Pep, en Superdeport Radio de Argentina.
No quiero que coja la selección española. Pienso que no. Ahora, devolver al Barcelona como técnico, como una persona que da sus consejos en una parte de otra, eso no lo descarto. Pero selección de España, lo dudo.
No, pues no lo dude. Téngalo usted seguro que no va a ser entrenador de la selección española. Y este es Cañizares, el nuestro, Cañete, que ha entrevistado en su canal de YouTube a su hijo Lucas, que es portero del Real Madrid C.
Ahora está en el juvenil A.
Del juvenil A.
Y el año que viene en el Castilla, se supone.
Sí, ya ha jugado algún partido.
Está yendo de suplente de muchos partidos.
Sí. Es inédito que dejen entrevistas con juveniles, pero claro, era su padre.
Vale, Lucas, ¿tenías cuántos? ¿8, 6, 7 años cuando me dijiste quiero ser futbolista?
6, tenía 6, iba al colegio como todo niño de 6 años y también pues jugaba, nada más que hacía que era jugar y jugar, correr arriba, abajo, en casa, en el cole.
Pero yo no lo sabía, a mí no jugabas al fútbol delante mío, ¿por qué?
Bueno, pues porque porque era delantero. Y bueno, pues era delantero y era goleador.
O sea, vamos a ver, como eras delantero y eras goleador, entonces no le querías decir a tu padre, papá, quiero ser futbolista. Pero cuando decidiste ser portero, dices, uy, ¿esto igual le sienta mejor o qué?
Con el tiempo sí que es verdad que me di cuenta de que realmente me hacía ilusión jugar en un equipo porque todos mis compañeros de clase jugaban en equipos.
¿Querías jugar en un equipo grande?
Quería jugar en un equipo grande y no sabía cómo hacerlo.
Y dijiste, aquí, como tú has jugado en el Valencia, papá, llama por teléfono y que me lleven en un momento.
Bueno, pues la conversación que se puede ver en el canal de YouTube de Santi Cañizares.
Le ha costado conseguirla, ¿eh?
No, sí. Pues no te voy a decir una cosa. Seguramente haya tenido que hablar con el Madrid.
Sí, no, seguro, ¿eh?
No, quiero decir, por parte de él, del protagonista.
Sí, con el protagonista se lo tenía ganado. Tenía acuerdo con el jugador, pero no con el club, como se suele decir en estos casos.
Como Lautaro, ¿no?
Angelito García, hola, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Nadal. A todos los oyentes.
Nadal siempre igual, ¿eh? ¿Y a los demás que están aquí no les dices nada?
Bueno, también. No, nada, ahora por la tontería esa, pues muy bien. Pues dito lo que quieras, que no te vamos a hacer ni puñetero caso. Ahora, suelta
y pírate. Me saluda Juanma Castaño, le devuelvo el saludo y de paso saluda a lo que no
pasa. ¿Y los oyentes te saludan?
¿Eh?
¿Los oyentes te saludan?
Bueno, no, pero ellos, digamos que merecen muchísimo más respeto del que merecen.
Pues eso, pues a la cuenta lo que tienes que decir y vete a la bañera, anda.
Joseba,
tú me has saludado, Joseba.
No, pero
ni falta que hace.
Vale, pues eso.
Oye, Joseba, no te calientes, que no tiene la audiencia esta imagen tuya, que es la real.
Efectivamente. Ay, qué verdad has dicho.
La real. Vamos a la real.
Vamos
sí,
a mantener la de periodista pulcro, claro, y educado delante del micro y perfectito. Que para
es que llega muy justo.
Pero hay cosas, Joseba, que a mí también me sacan de quicio.
No, ya lo noto.
Angelito, ¿no?
Angelito. A ver, Ángel, sin ofender a Joseba, ¿podrías decirnos que Nadal está en cuartos?
Vaya, sí. Lo sabemos desde las 3 de la tarde. Ya, pero no, claro. Sé, a la 1 de 12 viene a contar eso. Muy bien.
Le voy a contar a Joseba que ayer Alexei Popirin, un australiano muy jovencito de 21 años, dijo que se iba a ver el Nadal Söderling de 2009. ¿Os acordáis? Aquel, la única vez que perdió Nadal en Roland Garros, aparte claro, de la Djokovic de 2015. Y claro, alguien le debía haber explicado, oye, chico, que este Nadal es distinto, que no tiene nada que ver con aquel, que aquel tenía las rodillas destrozadas, el corazón partido por el divorcio de sus padres y que juega otra cosa ahora. Ha ganado 9 Roland Garros desde entonces. Bueno, pues lo que ha hecho hoy también es ganar a Popiri, no le ha servido mucho ver el partido aquel, 6-3-6-3, salvo un pequeño lapsus ahí con un break en el primer set, le ha pasado por encima, y ojo que mañana ya vienen las curvas, que tiene un cuadro bastante complicado Rafa, mañana vendría Zverev y pasado Thiem, nada menos, así que bueno, mañana a 3 de la tarde ante Alexander Zverev, ha perdido Paula Badosa, una pena, porque queríamos verla ahí en la final, pero bueno, lo ha peleado ante la número 1 del mundo, y escucha porque Rafa Nadal está bastante contento de en qué momento está ya su tenis, mirando siempre a lo largo, a largo plazo y al panorama más grande que Roland Garros.
Y a día de hoy, pues estoy contento con la posición en la que estoy, ¿no? Hice cuartos de final en Monte Carlo, gané Barcelona, estoy aquí en cuartos otra vez. Cada vez los partidos buenos están siendo más tónica que los partidos regulares. Cada vez que salgo a la pista me siento con un poquito más de confianza a la hora de saber que ese nivel medio alto lo voy a dar, y después hay que tener picos que sean más altos cuando realmente se necesitan, ¿no? Yo creo que estoy bien, estoy en el camino adecuado, puedo hacer cosas mejor, sí, pero sinceramente no estoy con quejas de mi juego en nada en particular, ¿no? Creo que he dado pasos adelante en todos los sentidos y confío en seguir teniendo la posibilidad de seguir dándolos.
Pues ojalá que sea así en Madrid. Gracias, Ángel. Hasta luego.
Hasta luego. Ha perdido Medvedev, por cierto, importante para seguir estando entre los dos mejores en Roland Garros y no ver a Djokovic hasta la final.
Ok. Adiós.
Chao, chao.
Hasta luego, Joseba, Mónica, Palomar,
Uzquiano.
Se quedan Senabre y Luis, que tienen de Americans ahora en unos minutitos. Saludo a Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Estamos en un fin de semana muy importante. Uno de los puntos álgidos de la temporada. Vuelve Fernando Alonso al Gran Premio de España.
Sí, y Carlos primero de Carlos Sainz con Ferrari. Y bueno, aparte de que estamos teniendo el triple de audiencia en las carreras que llevamos hasta ahora, de las que había, de la audiencia que había el año pasado, va a ser una carrera que se va a dar en Vamos, que es el canal en abierto Movistar, por supuesto en DAZN, y además, 11 años después, en abierto en Telecinco. Con lo cual, en conjunto, yo creo que podemos hablar de que se puede alcanzar una audiencia en torno a los 3 millones de espectadores, que está muy, muy bien. Lo primero que te voy a poner es un sonido de Fernando Alonso, que hasta ahora ha tenido secuelas del accidente en bicicleta del 11 de febrero. Cosas que no había contado, como contusiones en hombro y rodilla bastante fuertes, que ha tenido que tratar, aunque no tenía fractura, y molestias y dolores en los dientes, y dice, nos ha confesado hoy, que es su primera semana sin dolores en los dientes. Vamos a escucharlo.
Ah, bien, bien, pero bueno, tampoco es algo que me guste comentar, ¿no? Ni bueno, tenga ningún impacto en mi conducción o ¿no? en las carreras, pero lógicamente tengo dolores en la boca, o ya tengo dolores en los cambios de temperatura o en los cambios de presión, o como cuando alguien tiene una placa, ¿no? Igual ahora es la primera semana que tuve que no tengo dolores al hacer nada, pero hasta ahora sí los tuve, pero no implican que no pueda frenar fuerte ni que no pueda girar a la derecha ni a la izquierda, por tanto no se comentan, ¿no? Porque a la hora de conducir no son necesarios comentarlos, pero sí que para una vida normal pues casi que estoy al 100% ahora ya.
Bueno, pues ya la tienes, está casi al 100%, pero vaya aguantazo. La verdad es que lo pensamos, lo poco que pasó para lo que podía haber pasado.
Desde luego.
Es tremendo. También ha dicho que la primera vez que se montó en bici ya, allá por el 15 de marzo, que le dio un poco de respeto, pero que nada, que eso se le ha pasado. Y luego han estado juntos Carlos y Fernando en rueda de prensa. El compañero de Jesús Balseiro le ha preguntado algo que si hubiera podido se lo hubiera preguntado yo, pero en ese momento no he podido hacerlo. Se me ha adelantado, que es un clásico, que es quién va a quedar delante de los dos en el Mundial. Y ha sido curioso porque ha asegurado Fernando que va a ganar Carlos, que no, pero que a él le da igual, porque él lo que quiere es ganar títulos y que a él, el que no esté primero o segundo, pues le da un poco igual. Que no está en la pomada, le da lo mismo, y que no están ahora mismo en eso, pero luego le han dicho. Y entonces en constructores le ha dicho, no, va a vencer Alpine a Ferrari. Hay dos cosas que les preocupan a los españoles. Por un lado, Carlos tiene la preocupación en la carrera, porque el otro día el neumático medio les funcionó muy mal en Portimao y se repite otra vez aquí, y están dando vuelta a ver de qué manera pueden tratar esa rueda para que vaya mejor el coche. Es una pista que gasta mucho neumático. Y Alonso, la calificación el sábado, hacer una muy buena vuelta porque es muy difícil de adelantar. Y lo que sí es cierto de Fernando es que también ha sido muy sincero a la hora de hablar de esas críticas que ha habido, de cuánto te cuesta la adaptación, te está costando volver, ese tipo de cosas que se están leyendo y que se están diciendo de su regreso. Y la verdad es que él dice que tres carreras, el sándwich, que le impide luchar por los puntos en la primera carrera del año, dos veces puntuando, pegado a su compañero, y en la última carrera con un gran ritmo en carrera, en fin, que él cree que lo que pasa es que a él se le pone el listón muy alto, porque cuando ha ido al Dakar no ha tenido problema de adaptación, cuando ha ido a las 500 millas no ha tenido problema de adaptación. Fernando Alonso.
Es bastante extraño, ¿no? Que tres carreras de Fórmula 1 que llevo ahora, dos he puntuado y una, ahí hubo un papel de un sándwich que me ha entrado en la boca de frenos, y parece que estamos ante una adaptación lentilla, ¿no? Entre comillas, y es un poco por la mala costumbre de algo bastante raro que ha sucedido en los últimos 20 años de mi carrera, que nunca había ningún periodo de adaptación.
Muy bien. ¿Con qué cerramos el mundo del motor?
Cerramos un par de cosas más. Uno, ha habido rumores de que en Daily Mail decía que Bottas iba a ser sustituido por Russell. Ha dicho bullshit en inglés, o sea, que es una auténtica estupidez, ha dicho Valtteri Bottas, que es mentira, lo ha desmentido. Y ha dicho que eso lo suele hacer el equipo Red Bull. Y Hamilton ha pedido que le dejen un poco de espacio a su compañero de equipo. Y luego recordar, es muy triste verlo a puerta cerrada, porque normalmente los jueves, por ejemplo, teníamos la visita de los aficionados al pit lane. Pues la verdad es que es una sensación rara. Pero va a ser así menos el domingo, que habrá 1,000 abonados en la tribuna principal del circuito, y a la Fórmula 1 le hubiera gustado que se hubieran atrevido con más, pero la situación es así, y es verdad que ha sido cuestión de días, porque el domingo se acaba el estado de alarma y esta situación en la que ya sabes que aquí en Cataluña a las 5 de la tarde pues ya están cerrados los restaurantes,
sí.
y está todo el tránsito está bastante limitado. Así que un gran premio en el que por lo menos habrá esos 1,000 abonados del circuito de Cataluña.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Adiós, lo contaremos el fin de semana. Señoras y señores de Americans. Está Senabre, está Luis, se incorpora Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y se incorpora Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Es verdad que estamos ante el final de temporada más apretado de los últimos años, Pani, de la NBA?
Sí, sí, sí lo es en varios sentidos, ¿no? Primero en el clasificatorio, donde hay bastantes posiciones por definir, sobre todo por abajo. teniendo en cuenta además que hay play-in. Te cuento, el 16 de mayo acaba esto en temporada regular. Del 18 al 21 se juega el play-in, donde la séptima y octava plaza estarán en juego para cuatro equipos, séptimo, octavo, noveno y décimo. Luego tenemos un mes de play-off, del 22 de mayo al 22 de junio, y luego las finales en julio de 2021, apretando en relación a los Juegos Olímpicos. Eso en el lado competitivo. Luego, muchísima igualdad, sobre todo en los puestos de abajo. Y me han pedido que enfatice el tema preocupante de las lesiones. Y es un tema, francamente, Juanma, muy preocupante. Es verdad, y la NBA tiene en ese sentido razón, que esta temporada hasta ahora no se han producido más lesiones que otras temporadas. O dicho de otra manera, ha habido temporadas que ha habido más lesiones en global que esta. Pero sí es verdad que en esta el ratio de lesiones graves, que son aquellas que cuya duración es superior a 3 meses, es el más alto en los últimos años. Por lo tanto, estamos
¿Encuentran una razón?
Sí, el calendario muy estresante, un calendario durísimo. Ten en cuenta que además por la COVID se han aplazado partidos, que luego ha habido que comprimir, y ha habido equipos que han jugado hasta 4 o 5 partidos en una semana, que eso es brutal. Nah, es decir, claro. El baloncesto... en el baloncesto puedes descansar a lo mejor un día y medio y tal, pero el estrés de, efectivamente, viajes, aunque viajas en avión privado y tal, pero no deja de ser un estrés, y luego el estrés de los partidos, y por eso se han producido múltiples lesiones de jugadores importantes, de jugadores menos importantes, pero este es uno de los años donde las lesiones graves han tenido mayor incidencia.
Bueno, LeBron, por ejemplo, ¿qué es lo que ha dicho, Parra?
Que no va a volver a estar al 100% nunca más en su vida. Es también lógico, lleva 18 años de profesional, reincidiendo en lo que decía el profe. LeBron está sufriendo el año con más ausencias de su carrera. Venía de la lesión más larga en el tiempo, volvió, jugó un partido y se retiró lesionado. Han informado los Lakers hace apenas una hora de que se va a perder los 3 próximos. No juega esta noche contra los Clippers, no juega mañana contra Portland y tampoco juega el domingo contra los Suns, que son los segundos del oeste. Y los Lakers, ojito con ellos, porque están en eso que ha dicho el profe, en la pelea con Dallas y Portland por evitar ser el séptimo, porque el séptimo tiene que jugar el play-in, que son esos 2 partidos para meterse en los playoffs a cara o cruz.
Por cierto, hablando de Lakers, está lo de Gasol, lo de Marc Gasol, que, bueno, se abre cierto debate sobre si tiene que jugar más o no, ¿no?
Sí, es que no está jugando mucho, pero en el último partido fue muy importante, 10.7 rebotes en 16 minutos, suplente, pero a él tampoco le importa o no está preocupado por eso. Él ha pasado de ser un jugador All-Star en Memphis a un jugador muy importante en el Anillo de Toronto, siendo titular, y ahora aquí tiene un papel secundario, porque está LeBron, porque está la ceja, pero él dice que está cómodo en ese papel, dice que es como el señor Lobo, aquel personaje que interpretaba Harvey Keitel en Pulp Fiction, y que él se dedica a solucionar problemas, y lo que necesite el equipo, él se lo da, y en eso Marc Gasol es muy, muy generoso.
No me imagino a Marc Gasol limpiando sangre, por eso un asesinato ahí.
Sí, un tiro en la tampoco. Cabeza. Y
el de todas maneras, no es la primera vez que hace referencia a Pulp Fiction. Yo le he escuchado más referencias, incluso con una de las frases que dice Mr. Wolf, el señor Lobo, la que frase, no se puede reproducir.
La frase, sí.
Dejemos sí, sí. De...
Es una frase de histórica.
La dejemos de eso, sí.
La dice mucho Lama.
Sí. ¿Ah, sí?
No, bueno, digo, por el estilo.
Lama podría salir en Pulp Fiction, ¿no?
Perfectamente. Diciendo esto es para listos, niño. ¿Quién se va de Baskonia, Dani?
Luka Vildoza, otro más, uno más. Uno más digo que se va a la NBA, porque se va a los Knicks. Base argentino que había estado en Vitoria y se va a los Knicks. No sé si os suena, es lo mismo que Prigioni. Que pasa que Prigioni pasó por el Madrid entre medio. Pues se va 4 años, solo el primero es garantizado, son 13 millones. Pero al final le leía un tuit, no sé si hoy o ayer, a Pilar Casado, y estoy totalmente de acuerdo. Los equipos de NBA están destrozando a los equipos europeos llevándose jugadores, que no me quejo porque al final es la ley del más fuerte y siempre ha pasado, pero antes pasaba en verano, es que ahora ya pasa casi en playoffs de la NBA.
Oye, ¿es verdad que en Dallas, donde está Doncic, están poniéndole a muchos niños el nombre de Luka por Doncic?
Locura Doncic. A muchos niños, no, es que ya van por casi 4.000. O sea, eso es una auténtica.
Va a ser un problema eso en la ciudad.
Ha subido un 400% el uso de su nombre. Él ha dicho que está súper orgulloso y que es algo que le choca, pero que le resulta muy, muy especial. Y la locura por Doncic en Dallas es brutal. Es lógico por lo que él está haciendo. Llevó a un equipo que tenía muy pocas aspiraciones y el año pasado los metió en playoff y le dio guerra a los Clippers. entonces, y este año todo apunta a que los va a volver a meter y a ver a dónde llegan. Y la historia es que esto es de un centro médico, ha sacado los datos un centro médico, Baylor Scott and White, de la localidad de Temple, que dicen eso, que es algo parecido, no sé si os acordáis, cuando la fiebre de Juego de Tronos, que salió aquí un estudio que había gente que había puesto Daenerys a sus niñas. A mí me parecía, Luca es un nombre bastante más normal. Ponerle Daenerys a tu hija.
Luca es bonito, además.
Sí, hombre, pero mucho, Luca no es madre de dragón.
¿Sabes quién tiene un hijo que se llama Luca?
¿Quién?
Villa.
Claro.
David Villa tiene.
Bueno, Lucas, sí, es un nombre más común. Daenerys es un poco fricazo. Pero vamos, que sí, que es muy llamativo y a mí me ha parecido una pasada que haya subido un 400% los bautizos con el nombre de Luca en estas tres temporadas que llevan.
Pues a mí Daenerys Parra me molaría. Una vez
sí,
me
además se parecen mucho.
Es que Parra es padre de dragones.
Claro.
Sí, no, podría ser, pero de dragones muy grandes ya, ¿eh?
O sea, y mazmorras.
Y mazmorras. Otro caso de violencia policial en Estados Unidos, Pani.
Bueno, sí, y en esta tenemos que decir que el hombre ha salido con bien. Se trata de un jugador de la NBA, jugador de los Milwaukee Bucks, hablamos de Sterling Brown. En su momento el jugador, pues lo que pasó fue que llegó a un estacionamiento enfrente de una drugstore, de una farmacia. Aparcó ocupando, es verdad, lugar de discapacitados, lo cual, supone una multa aquí, allá y acullá. Pero la policía de Milwaukee pues le arrestó de manera violenta, incluso llegaron a utilizar una pistola taser, una pistola taser de estas que te inmoviliza.
Que suelta los cables estos, ¿no?
Exacto. Sí. Y debo decir que, como tú has apuntado, que tuvo suerte, ¿eh? Porque normalmente la policía últimamente, y más con gente afroamericana como es Sterling Brown, utiliza la otra.
Sí, sí.
Y luego pregunta. Pero bueno, la ciudad de Milwaukee ha llegado a un acuerdo con él y le indemniza con $700,000 que él, de manera filantrópica y generosa, va a donar a una institución que se ocupa de las víctimas de la violencia policial.
¿Cuánto le han metido a Irving por no querer hablar con la prensa?
Lo mismo que aquí en la Liga Española.
Sí, como con Tebas, igual.
$35,000.
$35,000, que para él no es nada, pero bueno.
Para él no es nada, pero no es la primera vez. Kyrie Irving, que es de los mejores jugadores, o sea, en manejo de balón, igual es de los mejores de la historia de la NBA, pero es de los más zumbados también, hay que decirlo. Ha tenido, bueno, aparte de lo de la tierra es plana y tal, ha tenido muchos desplantes con periodistas. Un día dijo que ya no quería hablar nunca más en su vida con los medios, luego le hicieron cambiar de opinión, tuvo una multa, volvió. Ha tenido problemas con entrenadores, con Brad Stevens, que es un trozo de pan y tal, pero es un tío que entra en un vestuario y es capaz de ponerse a gritar, enfadarse y tal, o luego preguntarte, oye, ¿tú crees que el terrorismo islámico, no sé qué, los nativos americanos? O sea, es un tío muy zumbado y una de sus zumbaduras es que no quiere hablar con los periodistas.
Y terminamos con una de Carmelo Anthony. ¿Qué le pasa?
Bueno, que se ha colocado entre los 10 máximos anotadores en la historia de la NBA. Fue el número 3 del draft en el año de LeBron. LeBron fue el 1 y están ya los 2 entre los 10 máximos anotadores de la NBA. Es una leyenda. Carmelo es de los jugadores que más molan de la historia. Y ha superado ahora a Elvin Hayes y ya va a por Moss Malone. Así que...
Lástima de su cabeza. Si tuviera mejor cabeza...
Para mí es el Guti de la NBA.
Sí, es un jugador que no puede hablar más.
Habría sido un jugador superlativo. Juanma, no me resisto a que cerremos.
Sí.
Si tienes nada, 30 segundos.
Sí, claro, claro.
Porque queda libre Melinda Gates, ya la exmujer de Bill Gates.
¿Sí?
He hablado con un antiguo compañero del banco en el que trabajé en Estados Unidos, que ahora se ocupa de gestionar dinero de los ricos, y me habla de que el acuerdo va a estar rondando los $50,000 millones.
¡No!
No es dinero.
Supera
es más que Bezos.
Supera a Mackenzie. Mackenzie se llevó 38,000. Y este supera, no llega a ser la mitad de Bill Gates, pero
fíjate,
aproximadamente...
Lo que pasa es que los 38 de McKinsey tienen que estar ya en 50 o 60, porque
por lo menos,
de Amazon.
Pero bueno, va a estar entre 48,000 y 50,000 millones el acuerdo de divorcio. Y se habla de que hay una tercera persona en el lado de Bill Gates, claro.
O sea, son 2.000 millones de diferencia entre 48,000 y 50,000, ¿eh?
Sí, pero bueno, que a estos niveles...
Claro.
Luis,
pero 2.000 millones
a Kyrie Irving le importa $35,000, tú imagínate esto.
Que me los den a mí, la diferencia.
2.000 millones de diferencia.
Belinda, bueno, pues si viene de vacaciones por España, habrá que estar atento.
Ahí, ahí.
A ver si se le cae algo, sí, aunque sea.
Para lo que sea, hombre. Aquí nos tiene Belinda.
Habla con cuidado, que está escuchando a Doña Amelia, que escucha de Americans.
Sí, es verdad.
Bueno, es verdad,
yo
es
creo
verdad.
Que Doña Amelia aprobaría esta relación con Belinda Gates.
Lo hemos hecho con mucho cuidado.
Americans, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba a partir de las 11:30. Y el fin de semana, tiempo de juego. Bueno, y este fin de semana, imagínense qué tiempo de juego. Entre otras cosas, el sábado a las 4:15, Barça Atlético de Madrid. Y el domingo a las 9:00, Real Madrid-Sevilla. Casi nada. Nos viene el mejor momento de la temporada. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.